que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Nacional está al aire y este domingo 7 de marzo de 2021 le damos la más cordial bienvenida. Le saluda con gusto Silvia Vargas y en los micrófonos me acompaña Hugo Tenorio.
Muy buenas noches, Silvia, y a quienes nos escuchan desde diferentes puntos del estado de Morelos a través de todas las estaciones, incluidas las del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Así es, lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que son en Facebook, estamos como Instituto Morelense de Radio y Televisión.
A través de Twitter, @radio_morelos y @imritv_morelos.
Y por supuesto, el acervo de Morelos en la Hora Nacional lo encuentra en www.imrit.org.
Sin mayor preámbulo, vamos con el contenido de esta noche.
Del sentimiento de lo fantástico, Roberto Abad, es el reportaje de Raúl Silva.
Natalia Correa presenta Barricada, un espacio para la poesía.
Silvia Marcos, Otro Mundo, Otro Camino, es el nombre del trabajo de Lu Arce.
Y de Silvia Vargas presentamos Cirilo Santamaría, heredero de la tradición del barro.
De esta manera,
comenzamos.
La realidad y la fantasía no son mundos ajenos. Eso lo ha comprobado una y otra vez la literatura, a lo largo de la historia de la humanidad.
¿Cuántas veces no hemos descubierto en la realidad rasgos de la fantasía y en la fantasía rasgos de realidad?
Los 6 relatos de Cuando las luces aparezcan, el libro más reciente del escritor morelense Roberto Abad, nos asoman a estos mundos paralelos que a través de este reportaje de Raúl Silva podemos visitar.
El interés por lo fantástico y lo sobrenatural surge de la tradición oral, las leyendas que escuchaba cuando era niño, pero también de vivencias en las que no he tenido otra forma de llegar al núcleo de un hecho más que buscando elementos que en este plano aparentemente no existen.
Las luces aparezcan es una colección de 6 cuentos fantásticos cuya portada, realizada por la ilustradora Jimena Estíbaliz, es un homenaje a la cultura ovni, dice su autor Roberto Abad.
Por supuesto que todos cuando pensamos en una abducción, enseguida recurrimos a la imagen del platillo volador y la luz bajando. Carga simbólica muy fuerte y siento que al vincularla con visitas extraterrestres adquiere otro significado. No solamente es la luz que alumbra, ¿no?, sino también la luz que acecha, la luz que está al pendiente, vigilando y que de alguna manera busca comprender aquello que ve.
El título de este libro propone una realidad o una fantasía que cada lector sabrá encontrar.
Siento que cuando escribo genero más preguntas que respuestas. Algo que a mí me interesa es trabajar con el silencio. Creo que en estos cuentos, sobre todo, es un elemento muy importante que permite que el lector haga una búsqueda propia, que no llegue a las certezas de manera gratuita. En todo caso, si esto llegara a suceder, para mí sería el mayor logro del libro.
A Roberto Abad siempre le han gustado esos títulos que proponen una interpretación abierta y a la vez múltiple.
A mí me gusta pensar que cuando las luces aparezcan, hallaremos nuevas incógnitas, nuevas respuestas a nuestra propia forma de ver la historia, pero sobre todo esa frase se refiere a la manera en cómo en los cuentos, a partir de la llegada de algo, los personajes dejarán de ser quienes son. Entonces, cuando las luces aparezcan, todo dará un giro, se volcará hacia lo extraño, hacia lo fantástico, y es a través de esta óptica que podremos encontrar una razón de la existencia de los personajes.
Pero no solo una razón de la existencia de los personajes, también una razón que provoca en la gente que lee libros, en la gente que lee la realidad como si fuera una historia fantástica, o encuentra en la fantasía rasgos elocuentes y evidentes de la realidad.
Pienso que la literatura sirve para explicarnos aquellas situaciones imposibles o sobrenaturales, y mi forma de hacerlo es a través de la imaginación fantástica. Mi intención es que el lector conviva con este sentimiento y trate de alguna manera de resignificarlo a través de las preguntas que surgen en las historias.
Literatura fantástica, sobre todo la que se basa en historias de ovnis, hay una palabra misteriosa, perturbadora y enigmática: abducción. Ese acto en el cual uno o más seres extraterrestres secuestran a un terrícola y lo suben a una nave espacial.
Me gusta pensar en la abducción como una metáfora de algo más complejo, no solamente como un secuestro, sino el arrojo que tiene a alguien por una obsesión, o la manera en cómo te abstraes de una situación familiar.
Los cuentos de Roberto Abad están poblados de enfermedad, esa vivencia que nos transforma, un desafío que nuestros cuerpos enfrentan, donde es tan fácil convertirse en seres que no conocíamos.
La enfermedad es uno de los ejes centrales de lo que escribo, ¿no? Me ha acompañado tanto como tópico, como presencia también, a lo largo de mi vida. En alguna parte leí que aquello a lo que llamamos coincidencia está organizado en un inmenso mapa de apuntes. Una entidad, quizás invisible, pegajosa, insoportable, con habilidades obsesivas, traza las rutas para que la gente se encuentre en momentos inesperados. Según el algoritmo de las encrucijadas, la variedad de colisiones irá estrechándose.
Cuando las luces aparezcan, publicado por la editorial Paraíso Perdido, obtuvo en 2018 el 11 Premio Nacional de Narrativa Ramón López Velarde.
Barricada es un colectivo de poesía integrado por Tania Carrera y David Alberto Cerqueda, el cual desde 2019 realiza lecturas de poesía en voz alta a través de Facebook.
Durante 3 temporadas ha hecho divulgación de la poesía entre los habitantes del municipio de Yautepec, Morelos, donde se produce este proyecto.
La dinámica de cada emisión consiste en elegir un tema y leer poemas de autores reconocidos y de la comunidad, autores contemporáneos y de aquellos que han sido determinantes en la historia de la poesía.
El propósito es crear un vínculo entre su comunidad y la poesía, en el que se presenta a la literatura como una actividad natural, inherente a la expresión del ser humano y, por lo tanto, apta para todas las personas, ya sea a través de la lectura o escritura.
Escuchemos esta pieza de Natalia Correa.
Barricada, muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de su poesía desde Yautepec, para Yautepec y el mundo. Yo soy David Alberto y me acompaña Tania Carrera.
Hola a todos, muy buenas noches, esperamos que estén bien, que sigan bien, y pues bueno.
Hoy vamos a leer poesía para chuparse los dedos.
El colectivo de poesía Barricada fomenta la cultura de barrio, la divulgación de poesía, y justamente esto le ha permitido tener un proceso muy natural que lo vincula con la comunidad artística de Yautepec.
Un día, que casualmente era el Día Mundial de la Poesía, Alberto me propuso hacer una transmisión en vivo y leer poemas. Pues nos gustó tanto la respuesta de nuestros amigos que lo seguimos haciendo cada semana y le pusimos un nombre, y ese nombre es Barricada.
Surge ante la necesidad de tener un espacio para la poesía dirigido a las personas de nuestro municipio donde vivimos, Yautepec, nuestra familia, nuestros vecinos, los amigos de la infancia, nuestra comunidad artística que es muy grande, aquí en Yaute, como le decimos con mucho afecto a nuestro pueblo Yautepec.
Barricada, nombre que resuena y va directo a la defensa de la poesía.
Es la primera línea de batalla en una protesta social, en una revuelta. Pero también en la cultura hip hop se le dice a los versos, a las barras. Eso, barras, barricada, y barricada viene de barras, este verso, este relación de la rima, de la poesía y del hip hop y de la calle, porque pues finalmente barricada también es del barrio. Barricada suena a eso, suena a la protesta, suena a una resistencia hecha con versos.
Carrera, una de las integrantes de Barricada, nos habla de la importancia de darle a la poesía un espacio para compartir y crear vínculos.
Creo que muchas veces nos ha pasado que las personas no entienden del todo qué es ser un poeta o qué es la poesía, y pues Barricada es una suma de esfuerzos, no solo de Alberto y mío, sino de muchas otras personas que gozan a la poesía, para acercar a la poesía a nuestras vidas cotidianas.
En la actualidad, hacer poesía en línea permite llegar a un público más amplio, además de que se puede trabajar con distintos formatos. Barricada ha encontrado la manera de crear un espacio virtual mediante de las plataformas comerciales para que tengan un uso constructivo.
Bueno, creo que consideramos que el internet es una herramienta valiosa, con sus contras, ¿no? Porque sí se rige por un mercado, como todo en estos tiempos, pero sin duda permite que más personas puedan ser emisores y, por lo tanto, ¿no? Como que más personas puedan atender a distintos nichos culturales. Y la Barricada sueña, ¿no? Como con hacer un uso constructivo de estas plataformas comerciales de internet. Y pues creo que poco a poco lo hemos ido logrando, ¿no? Hemos accedido a más personas, por lo menos en nuestro pueblo, que yo sé que antes no se interesaban por la poesía o que no se atrevían a dialogar acerca de ella. Y bueno, eso de alguna manera nos da orgullo.
Los invitados y el formato del programa han hecho de Barricada un espacio muy dinámico y divertido.
Busca ser un entretenimiento sensible, crítico y que envuelve en todos los tiempos la belleza y la simpleza del lenguaje del alma, del lenguaje embellecido, el lenguaje de la poesía.
Porque justamente creemos que a veces esas características o esas secciones, esas jerarquías de la escritura, pues como que alejan a las personas que no necesariamente tienen una relación académica con la literatura, ¿no? Y pues justamente son esas personas a las que nosotros queremos hablarles.
La poesía se vuelve entonces un alimento necesario que unifica y crea comunión, pero que además crea puentes. Y Barricada es un esfuerzo encomiable que nos da luz en estos tiempos de oscuridad e incertidumbre.
Con alcachofas, alcánzame, alcánzame.
La cuarta temporada de Barricada iniciará el próximo 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, que también es fecha de su segundo aniversario.
Socióloga, feminista, académica, luchadora social. Silvia Marcos es un referente cuando se habla de feminismos descoloniales. Su acercamiento con las mujeres zapatistas nos ha dado la oportunidad de tejer reflexiones desde cualquier geografía.
El pasado mes de diciembre, como iniciativa ciudadana y feminista, mujeres cercanas a Silvia convocaron a un espacio de reflexión para, por un lado, compartir sus lecturas y, por otro, detonar espacios de diálogo y acompañamiento en el contexto del distanciamiento físico.
Otro mundo, otro camino. Libro publicado en 2017 por la editorial independiente y combativa Planetaria, es el primer texto al que nos referimos, con las palabras de Silvia y de las mujeres zapatistas que hoy, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, resuenan en nuestros corazones rebeldes.
Escuchemos esta pieza de Lu Arce.
Abajo y a la izquierda. Abajo y a la izquierda se encuentra el corazón. Abajo y a la izquierda se encuentran las zapatistas. Abajo y a la izquierda nos encontramos las mujeres en pie de lucha. Otro mundo, otro camino. Silvia Marcos. Selección de textos 2007 a 2015. Editorial Planetaria.
Yo quisiera ser un ave. Yo quisiera ser el sol.
Yo soy una mujer que ha luchado toda la vida por la justicia social. Y feminista de, olvídense, de antes de que existiera, un feminismo visible, o sea, de los 70s. Tengo una trayectoria muy larga y en esa trayectoria, cuando encontré al zapatismo y a las mujeres zapatistas, vi una forma de concebir los derechos de las mujeres o un feminismo, digamos, que me pareció que era muy positivo, y claro que no lo podemos reproducir tal cual, porque las estructuras en las que nos movemos, el Estado, es otra estructura que no nos permite la coincidencia comunitaria que tienen las zapatistas. Entonces, pero hay cierta forma, y siempre lo han dicho los zapatistas, que no quieren, que no son un modelo, que no hay que reproducir lo que ellos hacen, que nosotros y nosotras, en nuestro contexto, encontrar qué es lo que podemos hacer, dada la constricción en la que estamos, o dada el Estado Nacional.
Comparto algunas frases con ustedes. Gracias a la lucha zapatista, nos dio lugar y respeto, dice una comisaria agraria. Desde la conquista, nos sometieron a esa idea de que la mujer no sirve, sintetiza una abuela sabia de las bases de apoyo. La teoría feminista crítica puede aportar mucho, siempre y cuando invirtamos la pirámide, hasta arriba y en el amplio espectro las experiencias, el oído atento, la participación, el registro cuidadoso de aspectos que se nos escapan por no estar dentro de nuestras referencias epistémicas, hasta abajo y puntualmente la teoría que es subsidiaria a las voces, discursos y prácticas expresadas desde los mundos contextuales de las mujeres zapatistas e indígenas.
En esta serie de ponencias son las que yo he dado por invitación del zapatismo, que es, los zapatistas, les digo, lo invitan a uno a hablar y le dicen, bueno, se llama el evento Otro Mundo, Otro Camino. Cuando invitan a alguien es que el pensamiento que uno tiene consideran que puede dar algo, que puede alimentar su lucha o que puede... Entonces así lo invitan uno, a ver qué quieres, lo que quieras decir, allá tú qué dices. Entonces en este librito están la mayoría de mis presentaciones y de alguna manera traza una historia.
Mensaje de la comandanta Esther a la movilización. La jornada, miércoles 10 de septiembre 2003. Hermanas mujeres indígenas y campesinas, les queremos decir que se organicen para luchar contra el neoliberalismo que nos humilla, que nos explota, que nos quiere desaparecer como indígenas y como mujeres. Su grito despierta conciencias en todas nosotras mujeres. Hay que luchar al lado de los hombres para la creación de otro mundo que sí sea posible. La comandanta continuó con elocuencia y lucidez tintadas de sintaxis tzotzil. También queremos decir a los hombres que respeten nuestro derecho como mujer, pero no lo vamos a pedir como favor, sino que lo vamos a obligar a los hombres que nos respeten. Después de esta actitud retadora y desafiante, añadió con un dejo de tristeza, porque muchas veces el maltrato que recibimos las mujeres no solo lo hace el rico explotador, también lo hacen los hombres que son pobres como nosotras, nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros padres e hijos, nuestros compañeros de lucha y los que trabajan y están organizados junto con nosotras.
Todo lo que yo he ido recuperando a través de años, que he ido recuperando las voces de las mujeres zapatistas con una lucidez y cuidadito, son mujeres que están insertas en el colectivo y son mujeres que luchan por los derechos de los pueblos. Pero ahorita es el tiempo de las mujeres, dijeron en el 2017. Ahora es el tiempo de las mujeres y puras mujeres hablaron y no dejaron que hablaran los hombres en los eventos que hubo adentro del territorio zapatista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos están tomando cada vez más fuerte el liderazgo y lo enfatizan y conectaron con el CNI, con Marichuy. Esta colectivización de nuestra situación, esto nos permite concebirnos colectivamente como las zapatistas, concebirnos colectivamente y concebir que no estamos abajo, no nos están apachurrando. Podemos defendernos y tenemos todo para poder hacerlo, porque valemos, porque somos mujeres, porque somos fuertes.
¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. Escuchemos. Silvia Marcos, 2017.
Conoce el trabajo de Silvia en silviamarcos.wordpress.com y de la editorial Planetaria en su página de Facebook.
A finales del año pasado, la Secretaría de Turismo y Cultura, a través del Área de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio, nombró a tres morelenses como Tesoros Humanos Vivos de Morelos 2020.
La maestra de danza Marcelina Benítez, la partera y divulgadora de la lengua náhuatl, Aniceta Estudillo, y el alfarero Cirilo Santamaría, son estos personajes reconocidos por su contribución y compromiso comunitario de mantener vigentes prácticas y expresiones culturales.
En emisiones anteriores ya hemos escuchado las historias de las mujeres homenajeadas. Hoy toca el turno a don Cirilo.
A través de este reportaje de Silvia Vargas, en voz de Samantha Briceño. Escuchemos.
Mi nombre es Cirilo Santamaría Páez. Mi trabajo ha sido siempre el alfarería. Y nació de esta cosa de la alfarería por la que era de la alfarería, era mi esposa. De ella nació de que yo, cuando nos casamos, ahí empecé a coordinarnos junto con ella.
Al no contar con tierras de cultivo, don Cirilo Santamaría Páez, originario de Tlayacapan, aprendió el oficio que heredó su esposa, Maurilia Nopaltitla, la elaboración de comales de barro. Ella fue depositaria de una tradición que inició su abuelo, don Pedro Nopaltitla.
De ahí pues ya vino la familia y a través ahora ellas son mis hijas, son las que van a seguir, las que son las dos que van a seguir este trabajo. Y pues sí, hay muchas cosas atrás. Ya después vino la cosa de que eran ambas, se vendían de un solo juego, el comal. Y ya a través del tiempo vino la forma de que se quitó la greta por la cosa del plomo. Y ya pues ya muchos, éramos muchos comaleros acá. Aproximadamente como unos 10 aquí en Tlayacapa, nada más que en Tlayacapa. Pero pues nadie le gustó entrar al trabajo del libre de plomo, porque fue un problema.
Cirilo nos cuenta cuántos tipos de barro usan para elaborar un comal y cómo es el proceso.
Son tres tipos de barros, es amarillo, liso y el normal. Pero después de eso, el hacerlos es otro problema, de que todos estos no es, digamos, tan fácil. Es un proceso muy largo. Primero hay que extraer el barro, la materia prima, y extraer esto es un proyecto. ya después llegar acá al espacio, y entonces anteriormente se molía con un azotador que nombramos palo. Ya después, pues cada quien se acomodaba, unos con una piedra pesada, o sea, trabajo de que se molía. Ya mucho después vino que nos dieron el apoyo con un molino, ya fue más práctico. Pero todos los de aquí, de tantos comaleros que habíamos, pues todos fuimos yendo para atrás, ya no, porque muy pesado el laborar un combate.
Con la prohibición del óxido de plomo, también conocido como greta, en la elaboración de utensilios de barro vinieron los cambios en la forma de trabajo para la familia alfarera. A base de prueba y error, pudieron concretar piezas que los hicieron destacar en su comunidad.
Pero no nos animamos, eliminamos la greta y nos metimos al esmalte libre de plomo.
Luego de un congreso de artesanos en el estado de Tlaxcala, en el que intercambiaron experiencias de trabajo y compartieron modos de manejar el esmalte, quienes integran el taller se enfrentaron a nuevos retos.
Pero ya llegando aquí se nos complicaba mucho, y pues ahora, ¿cuál agarramos? La que dice que le echaba Coca-Cola, otro que le echaban sal, y en fin, el compuesto del esmalte. Pues no, pues lo hicimos así, pero fue mucha pérdida, porque como todo era nuevo, hay veces que salían doblados, los quebramos, y en fin, todo era de pérdida. Y nos estábamos animando, muchos se animaron, y nosotros digo que así como decían, pues no, vamos a seguirle.
Elaboración de comales es una actividad que requiere una inversión de tiempo y dinero. Sin embargo, hay algo que para don Cirilo es aún más importante que eso: el trabajo en familia.
Nos echamos la mano, ellas van con nosotros a traerla. Aquí igualmente vamos a traer barro, porque hay que ir a traerlo al campo. Al campo son terrenos. Y lo mismo, le echamos un montón, entre todos íbamos así como en grupo. Unos rascaban, otros llenaban, y así nos ayudamos. Ya para elaborar, pues ya ahí tenemos, ya ves, para la tarima, nosotros decimos tarima. Y de ahí entonces ya pues se cierne, se va, y ya ponemos ahí. Pero todo en grupo, por eso aquí le nombramos un grupo familiar, trabajo familiar, taller familiar.
El taller de la familia Santa María Nopaltitla es un ejemplo de resistencia y tradición. Para sus integrantes, la salud es fundamental, y por ello se han adaptado a los nuevos procesos requeridos en el acabado de los comales. Además, don Cirilo, considerado un tesoro humano vivo de Morelos, invita a quien lo desee a aprender esta bella actividad.
Quien esté escuchando, que deseen, aquí están las puertas abiertas para alguien que quiera aprender. Es un bonito oficio, un poquito sucio porque es barro, pero muy bonito, porque aquí, como le platicaba a mi esposa, le decían sus padres, no ganarás mucho dinero, pero sí, para sobrevivir, no te va a faltar. Que a veces no tiene una ni para la tortilla, y vendes un comalito y ya te cayó. Eso es lo bonito en ese trabajo, que no hay que andar afuera. En su misma casa ya saben que usted vende y alguien le busca. Y es un bonito gusto porque está trabajando, está en su casa y está esperando a los clientes.
Sin duda, la familia Santa María Nopaltitla mantendrá viva la tradición que se ha ido modificando y adecuando a través del tiempo.
Llegado al final de Morelos en la Hora Nacional. Esperamos que esta emisión haya sido de su agrado y lo invitamos a que nos acompañe el próximo domingo a la misma hora por su estación favorita.
Gracias a Osvaldo González por su trabajo en la realización de este programa, el cual es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
Aún no es tiempo de bajar la guardia. Haga uso del escudo de la salud, uso de cubrebocas, lavado constante de manos y mantener sana distancia. Pero sobre todo, si puede,
quédese en casa.
Morelos en la Hora Nacional, el escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.